El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.
Comenzamos todos a golpear el tráiler, que nos bajaran donde fuera. Creo que había bloqueado eso en mi mente. Puedo creer que después de que tuve hasta esa orden de deportación, puedo entrar ahora a mi país legalmente con mi pasaporte. No importa, comienza poquito, pero hazlo con entusiasmo, no pierdas esa ganas de luchar por lo que tú quieres hacer.
Un gusto que nos acompañen a conocer una nueva historia de esos inmigrantes que llegan a este país, bueno, y han crecido de una forma increíble. Hoy tengo una invitada directamente de Centroamérica, Honduras, del Progreso para el Mundo. Llegó a Chicago hace 31 años y hoy está aquí la señora Luz Marriaga para contarnos su historia. Gracias por estar aquí y bienvenida.
Gracias por invitarme, Dani.
¿Cómo era Luz antes de estar en este país, Estados Unidos, esa Luz que estaba allá en Honduras?
Siempre muy soñadora, muy luchadora, luchando siempre. Porque me tocó muy joven ser madre, entonces fui madre soltera y siempre con esa ambición y esas ganas de hacer algo especial, pues ya con una hija, pues hacer cosas mejores para poder crear a mi hija. Pero sí, era una persona que tenía una vida normal. Terminé mi carrera ya, pero
¿estudio?
Pues soy contador público y perito mercantil, que creo que muchos, pero pues buscando trabajo y esa cuestión, y pues no era fácil, y pues como digo, teniendo ya una hija, pero sí una familia muy amorosa, muy unidos, siempre apoyándonos en todo. Fui varias veces a tratar de sacar visa, pero pues no se podía, no se me dio esa
negada por aquí,
sí,
negada por allá.
Total.
Qué frustración eso,
sí,
¿no?
Sí, claro que sí, sí, sí.
Wow, entonces cuando decide, bueno, voy a Estados Unidos a cumplir mi sueño, ese sueño que todo el mundo habla, el sueño americano. ¿Cómo fue de decirle a su hija, me voy, esa decisión, sí, a su familia? Porque es un momento bastante incómodo y también duro porque estás abandonando tu país.
Por supuesto que sí. Sí, creo que fue, esa decisión la tomé así de un momento a otro, cuando me vi como, wow, ¿qué estoy haciendo aquí?
¿No? ¿Es ahora o nunca?
Ahora o nunca. Y gracias a Dios que pues mi familia me apoyó, porque creo me vieron con tanta decisión de hacerlo, y pues sentarme con mi mamá más que todo, porque pues yo vivía con mi mamá, y decirle, mamá, me quiero ir para Estados Unidos porque yo quiero una vida mejor para ustedes y para mi hija, y me apoyaron en todo.
¿Y su mamá, con quién te vas, hija?
Sí, claro. Aparte de eso, a ver, ¿de dónde se sacaba el dinero? Y mi mamá dice, bueno, ¿y ahora te quieres ir? Pero, ¿y cómo va a estar esto, no? Entonces, hipotecó la casa.
Oh, ¿en serio?
En aquel tiempo, $3,000, por $3,000, entonces alguien lo traía a uno. Hipotecó la casa y yo le dije, no te preocupes, mami, que yo llegando allá trabajo para que paguemos eso. Pero sí, siempre con el apoyo de mi familia.
Eso fue bastante fundamental.
Claro, total.
Porque sin el apoyo de tu familia, capaz no sabría qué hubiese ocurrido, ¿no? Porque
claro,
es bastante difícil cuando uno emigra y no tiene el dinero suficiente porque hay que pagar muchísimo.
Claro.
El alquiler, transporte, comida, y son cosas bastante fundamentales,
sí, sí,
para
totalmente
avanzar.
Sí, creo que las cosas pasan en el momento que tienen que pasar. Hubo alguien que rápido hizo el préstamo, agarró las escrituras de la casa, encontré la persona correcta para poderme venir, porque tampoco
mi mamá
quería que fuera con alguien desconocido, entonces la familia conocía a un señor que traía personas para acá. Entonces todo se dio. Y pues yo vengo de una familia cristiana. Entonces mi mamá y todos dejando siempre las cosas en manos de Dios. Y pues así fue como decidimos, todo salió y fue prácticamente de un día para otro.
Ese plan de un día para otro, el día que ya decide, agarro la mochila y emprendo camino. ¿Cómo fue ese recorrido?
Real, agarrar una bolsita con ropa, con poquitas cosas y decir, me voy. La persona que me iba a traer, él vivía en El Salvador.
Ok.
Entonces, también tenía que viajar a El Salvador y de ahí de ahí iba a comenzar la travesía. La aventura, la gran aventura de mi vida.
¿Salió en un bus?
En un bus, llorando. Wow. Recuerdo mi mamá, mis hermanas.
Sí, es duro, lo sé.
Wow, nunca, no había, creo que había bloqueado eso en mi mente.
Hay momentos que son bastante difíciles porque... Sí. Uno se va atrás, ¿no? Al pasado.
Claro.
Y a veces sí. Duele mucho porque me pasó también el día que yo me despedí de mi familia. Ya son casi 7 años que no los veo.
Sí.
Y era como que me entró una crisis. Yo lloré.
Oh, claro, sí.
Lloré. Nunca mi familia me vio llorar así. Sí. No, nunca me vieron, mejor dicho. Yo lloré en casa de un amigo porque no encontraba la manera como desahogarme delante de ellos. Fui a mi casa, me despedí y ya. Fue como que algo muy rápido. Sí. Pero es muy difícil.
Sí, y tú no, o sea, vas como con tantas expectativas, tantos sentimientos encontrados, uh-huh. El ver a mis hermanas cargando a mi hija, uh-huh. Que solamente tenía 2 años y medio.
2 añitos, y usted tenía en esa época...
22 años y medio.
Usted tenía 22 años.
Ahí iba a cumplir 23, aquí cumplí los 23. Y sí, fue muy duro, pero al mismo tiempo como con esas ganas de
superarse.
De superarme y de encontrar algo aquí diferente, ¿no? Y comenzó mi travesía, me vine por El Salvador, uh-huh. Allá encontré la persona que
solita que se vino, ¿verdad?
Sola, venía un primo con su esposa, pero él venía cuidando a su esposa que venía uh-huh. embarazada.
Oh, wow.
Ya. Y luego, pues en El Salvador, ya había que cruzar frontera con el Guatemala.
Okay.
Luego había que cruzar México.
Eso era ya en autobuses, ¿verdad?
Todo eso en autobús. Sí. Okay. Y no solamente éramos, que podrían ser unas 10 personas que uh-huh. veníamos con él, con el señor. Y en Guatemala, recuerdo que Guatemala y México, estuvimos ahí varios días en la frontera. Y pues nosotros una familia pobre, pero no acostumbrada a muchas cosas. Cuando estuvimos ahí durmiendo a veces en la intemperie o en un cuarto todos ahí con uh-huh. gente desconocida, hombres. Entonces yo siempre muy aguerrida, uh-huh. protegiéndonos ahí entre todas las muchachas. Porque venían muchachas hasta de 12, que apenas tenían 12 años. Unas muchachita niñas. Que era de 12 años. Entonces yo siempre, pues ya una mujer con más experiencia, uh-huh. madre de familia y todo, protegiéndola, acostémonos aquí juntas, pidamos que nos den para bañarnos, muchachas del campo, muchas,
sí.
de las que venían en el grupo. Y bueno, estuvimos ahí varios días, que si usted me pregunta, yo todavía, como le digo, yo creo que es como que bloqueé muchas cosas que, uh-huh. que fueron muy difíciles. Entonces yo ahora me pongo a pensar, ¿cuántos días fue que estuvimos ahí? ¿Cuántos días fue que estuvimos en el tráiler que nos tocó venirnos cuando ya íbamos a cruzar todo México?
Oh, sí, un tráiler.
Sí, un tráiler con bananas alrededor, con cajas de banano y en el medio nosotros, desde Guatemala hasta la frontera de México, que era en Monterrey, uh-huh. recuerdo que llegamos. Bueno, no alcanzamos a llegar hasta donde íbamos a llegar porque ya veníamos asfixiándonos, veníamos sin comer y comenzamos a desesperarnos, ya veníamos asfixiándonos en el...
¿Cuántas personas habían en el tráiler?
En el tráiler como unas 50.
Porque
aparte
personas.
De nosotros wow. comenzaron a subir más gente que ya ni sabíamos. Veníamos con una botella de suero que uh-huh. nos dieron, eso era todo. O sea, horrible.
Para
una
resistir.
Experiencia para sí, pero ¿dónde ibas al baño? ¿Dónde hacías tus necesidades? Nada, no había, estabas ahí, venías y sin saber para cuánto íbamos a estar en ese tráiler. Y a la hora que todos nos desesperamos, porque venía mi primo con su esposa embarazada uh-huh. y ya ella venía en muy malas condiciones, comenzamos todos a golpear el tráiler, que nos bajaran donde fuera. Gracias a Dios que ya era cerca de donde, uh-huh. donde íbamos a llegar. Estuvimos como en una especie de desierto. Yo te digo, pasamos lugares, otras partes caminando. Y luego ya para llegar ahí, de esa parte donde estuvimos uh-huh. esperando, que nos había dejado el tráiler, que nos bajó como en una parte desolada, así. Nos llegaban a buscar como en combis, que dicen los mexicanos, okay, en grupos. Y nos, de ahí estuvimos en un hotel. El, por lo general, la persona que lo lleva a uno no está en mucho contacto con uno, ¿no? Que él está, él tiene personas que van, uh-huh, haciendo eso, porque él no se quiere ver como involucrado.
Sí, mantiene cierta, sí, como distancia. Una distancia, sí. Ok, al momento de estar en el tráiler, porque sé que es un momento traumático, bueno, no lo sé porque no lo he vivido, pero he visto en las noticias que muchísimas personas se vienen en tráilers y es bastante duro.
Han muerto personas.
Muchísimas personas. ¿Qué pensaba usted ahí, señora Luz, cuando estaba en ese tráiler? ¿Será este el camino correcto? Porque sí, estoy en esto, en esta situación.
Fíjate, me pasó algo. Yo venía muy joven, tenía 22 años y medio. Uh-huh. La persona que nos traía nos daba dos opciones a las mujeres.
Okay.
O te vienes conmigo en mi carro, o sea, que es, quería esa persona, uh-huh, o te vas en el tráiler con los demás. Wow. Y tú elegías, ¿no? Entonces, esa es otra parte que después yo dije, wow, cuántas mujeres
son violadas.
Violadas, uh-huh, y tantas cosas, ¿no? Entonces yo...
Y desaparecen también.
Claro, uh-huh, total. Bueno, en el tráiler, pues cuando ya venimos todos ahí, te sientes como congelándote, uh-huh, porque como es un tráiler que si va a pasar por migración, tiene que viene lleno de bananos, entonces congelándote con solo la botella de suero, con gente desconocida, a oscuras, que no sabes ni quién te está tocando ahí, quién con quién. Entonces yo pegada ahí en un rinconcito, siempre muy, 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 ¿cómo se dice? Muy
precavida.
O sea, aquí nadie, vénganse todas, vamos a juntarnos el grupito de mujeres aquí.
Wow, ¿qué hago en este tráiler? ¿Para dónde me lleva esto?
Claro.
¿Tomé la mejor decisión?
Fíjate que fue algo que yo creo que uno viene como tan...
Dispuesto.
Que uh-huh, sí, yo decía, yo voy para Estados Unidos y no importa lo que uno pase, uh-huh, lo que yo pase, pero yo voy con mi...
Llego.
Cuando tú vienes con eso, yo creo que eso también te da la fuerza, ¿no? De que todo lo que vas pasando, todas esas cosas que vas viviendo en ese momento, en esos momentos, y con al mismo tiempo con miedo, porque no sabes
qué puede pasar.
Salimos del tráiler, llegamos a Monterrey, de ahí en un tren... No, esperar tu turno para que te pudieran cruzar. Uh-huh. De ahí cuando llega alguien a buscarte en otro carro y te tiran en el medio del desierto y te dicen, tienes que correr.
Y usted no sabe para dónde va a correr.
No sabes para dónde. Tú vas con más gente corriendo, pasando, golpeándote, que por cierto yo tengo un pie que me quedó hasta mal después de eso. O sea, vas a oscuras porque es en la noche que tienen que hacerlo.
Okay.
Llegamos a cierto punto y nos agarra migración. Estuve detenida en Texas por un mes. Tengo orden de deportación,
okay,
pero hay un abogado que toma mi caso, uh-huh, y dice, voy a apelar, Luz. A todo esto, cuando yo me agarra migración, uh-huh, ahora ¿quién me ayuda a salir de aquí? Porque cuando tú tienes familias que te están esperando, ellos pagan abogado, pagan para que te ayuden a, uh-huh, que tu caso te lo traigan a donde vas a estar, donde vas con ellos.
¿Y aquí no tenía a nadie?
Yo no tenía a nadie. Oh, wow. Entonces se me ocurre que yo traía un teléfono de un amigo aquí de Chicago.
Okay.
Y yo con aquella vergüenza horrible, pues no me queda más que... Él había estado en Honduras, me había dicho, en algún momento, si llegas a necesitar algo, no dudes en llamarme.
Y ese era el momento.
Y yo dije, aquí está. Y lo llamo, y mira, dicho y hecho, me dijo, no te preocupes, Luis, yo te mando un dinero para que pague un abogado, y después tú me arreglamos aquí, tú, uh-huh, me pagas ese dinero. Y como te digo, siempre hay ángeles.
En el camino.
Y mi madre, me imagino, pidiéndole a Dios. Y sí, yo también, ¿no? Uh-huh. En todo el camino orando, pidiéndole a Dios. Y resulta que mi abogado no pudo llegar ese día de la corte y me deporta. Llego a Chicago después de estar un mes detenida en Texas.
Uh-huh. Y con una orden de deportación.
Pero entonces el caso todo lo trasladaron para Chicago.
Okay.
Entonces mi amigo me estaba esperando aquí en Chicago. Fue pasando cosas que uno dice, wow, ¿cómo puedes vivir todo eso? Recuerdo que cuando salí de migración, mis amigas, ¿no? Yo me había hecho amiga de varias ahí. Mi falda se me había roto toda cuando íbamos corriendo en el camino. Ya lo último que yo traía de ropa, que era lo que traía puesto.
Okay. ¿Y el bolsito? ¿Qué pasó con la mochila?
Mochila, a saber dónde quedó, una carterita cruzada, colgada. Mis zapatos, a uno que eran de plantilla, los recuerdo, que a lo mejor hasta los hubiera guardado. Se me le cayó el taconcito a uno de los zapatos, o sea, la plantilla.
Ajá.
Cuando digo a salir de migración, ¿con qué me voy si no tengo ni zapato? Entonces mis amigas nos inventamos quitarle la plantilla al otro zapato para así llegué a los hair con mi falda cosida por atrás que la habíamos cosido con lo que habíamos encontrado y okay. Con mis zapatos sin plantilla pero yo muy glamurosa.
¿Usted se bajó de ese avión?
Yo me bajé de ese avión y yo a mí no me importaba.
No le importaba absolutamente nada. Aquí llegué a Chicago. Ya. No sé si esta es la ciudad, pero aquí voy a luchar por mis sueños.
Por mis sueños. También vuelvo y recuerdo que yo tenía unas primas como lejanas aquí en Chicago. Okay. Y me habían dado también, yo venía con una libretita, esa sí la tengo guardada.
Guardando datos.
Esa libretita la tengo guardada con los primeros números de teléfono que anoté ahí de mis amigos aquí en Chicago y todo. Y el número que esas primas me habían dado cuando habían ido a Honduras estaba mal, un número.
Oh, wow.
Y yo le decía a mi amigo, déjame que yo la voy a llamar. Yo las quiero llamar porque yo en realidad no me quería quedar con mi amigo, uh-huh. Porque ya me había ayudado mucho, ¿no? Al final que él conocía a la mamá de mis primas y pude llamarlas.
Pero qué suerte.
Sí, y una de mis primas fue y me buscó a la casa de él.
Uh-huh.
Y esa prima que me consiguió el trabajo en la mueblería,
ahí comenzó su historia, ya sí. Con su primer empleo en una mueblería aquí en Chicago.
Sí, sí, sí.
Wow, ¿qué hacía en esa mueblería?
Pues mira, de todo.
Uh-huh.
Yo le digo Doña Chela a la señora, una señora cubana increíblemente buena.
Uh-huh.
Me decía Doña Chela, vamos a mover los muebles, vamos a mover los muebles. Yo era como su perrito faldero, atrás de ella, ayudándole en todo lo que había que hacer. Pero llegó un momento que ella tenía tanta confianza en mí que ella se iba de viaje y yo me quedaba ahí en la mueblería. Yo vendía muebles, yo arreglaba papeles, yo hacía todo lo que podía, ¿no? O sea, y dice que ella, una de las cosas que le llamó mucho la atención cuando yo llegué,
uh-huh.
Fue que yo le dije, ella me dijo, ¿y qué sabes hacer? Y yo le dije, pues yo hago de todo y lo que no, lo aprendo. Y ella le hizo como, wow. Esta muchacha sí viene dispuesta a todo, ¿no? Y sí, con ella trabajé 5 años, pero fue la que me impulsó a muchas cosas, me aconsejó de una buena forma.
Uh-huh.
Y pues también yo venía con mis bases de mi familia, que me habían educado bien.
Muy importante.
Claro, claro. Yeah.
Y ya estando esos 5 años ahí en la mueblería, trabajando día a día, porque sé que cuando uno llega a este país uno no para.
Ah, sí.
¿Cómo decide la señora Luz buscar otros caminos? Ya esto, quiero algo nuevo para mí, para mi vida.
Claro, sí. Después de estar trabajando 5 años en la mueblería, que sería los 6 meses de estar aquí, conozco a alguien, a un muchacho, que fue mi esposo.
¿En serio?
Después me casé a los 4 años de estar viviendo juntos. Y él era una persona también emigrante, que había venido de la misma forma que yo había venido, pero él ya aquí ya llevaba, desde que estaba muy joven,
uh-huh.
Él había estudiado sin papeles, él se pagaba sus clases, o sea, era una persona también muy, con
adelante.
Muchas ganas de echar uh-huh. para adelante. Y él me decía, Luz María, aquí tú tienes que venir y estudiar inglés, Y luchar por tus sueños. Y cada vez que de repente yo me bajaba un poco, decía, acuérdate cuánto te costó venir a este país, tienes tu hija. Y él me incentivaba cuando decidimos que él me iba a arreglar papeles.
Uh-huh.
Como al final yo me vengo de Texas y me quedo ilegal. Ajá. Porque me iban a deportar, no había algo que me respaldara para que me dieran ni asilo político,
orden,
ni nada, yo tenía esa orden. Cuando él dice arreglarme los papeles, resulta que aparece mi orden de deportación y todo, y el abogado dice, ¿sabes qué? Mejor no, Luz, no le toquemos a ese caso porque te pueden deportar. Entonces pasé como 8 años ilegal y luego dieron una ley que se llamaba el TPS, okay, que fue por un huracán que hubo en mi país, entonces teníamos ese permiso de trabajo, pero estuve muchos años ilegal, trabajando como podía y... O sea, nada me detuvo. Estaba en la escuela de inglés, de ahí tuve a mi hija.
¿Otra hija?
A otra hija.
Ok.
Me metí a un curso de cosmetología, que le llaman, en el Truman College.
Ok.
al año de haberme graduado, dije yo, porque siempre mi sueño era negocio. Yo siempre fui negociante.
No quiero trabajarle a nadie. Otro.
No, yo quiero tener mi propio mío. Negocio. Tuve la oportunidad de tener mi salón de belleza.
¿Cómo hizo?
Pues saqué el curso de cosmetología, uh-huh, y yo le decía, el que era mi esposo, siempre apoyándome en todo. Él era una persona que él, yo creo que veía eso en mí.
Escuchaba sus emprendimientos.
Sí, y decía, y él me apoyaba. Entonces, mira, César, que yo quiero abrir un salón de belleza. Pues lo abres. Siempre fue una persona que me ayudó, me apoyó. Uh-huh. Y él verme como esa gana yo de hacer cosas, ¿no? Entonces abrí el salón de belleza, lo tuve por 12 años.
En el salón de belleza, conociendo muchísima gente, ya establecida prácticamente en Chicago, ya sí, con un permiso de trabajo, pero cada día creciendo y creciendo, pero quería algo más.
Así es, sí, completamente. Sí, y lo único que en un momento estuve el salón de belleza por 12 años, comencé a tener problemas en mi brazo. Porque ese es un trabajo muy duro, uh-huh, secado de pelo y mojarse las manos después de... Y decidí
caliente,
como
frío,
poner una pausa y dije, uh-huh, creo que ya... Y yo creo que todo en la vida tiene como un ciclo, uh-huh, que se cierra de una u otra forma. Y en ese hubo un momento que dije, ¿sabes qué? Yo ya creo que ya el salón me dio lo que me tenía que dar. Y me dediqué, por 7 años fui nani.
Okay.
También trabajé de nani cuidando niños. Que
después
fue
del
cerrar el salón de belleza. Uh-huh. El ser nani fue una experiencia muy bonita. Siempre he creído también firmemente que donde uno trabaja hay que dejar siempre las puertas abiertas. Me llevo muy bien con todos los que han sido mis jefes. Esa señora que me dio el trabajo en la mueblería todavía viene a mi, uh-huh, café. Las otras trabajé con dos familias. En esos 7 años fueron
de
dos
nani.
Familias, uh-huh, de nani. También tengo muy buena relación con ellos. Porque creo que cuando uno viene a este país siempre tiene que tener presente que hay que hacer las cosas bien.
Con humildad.
Y por supuesto, con humildad. Y entregar lo mejor de uno.
Después de tener un negocio, dueña de un salón de belleza y ser nani, no estoy diciendo que sea malo ser nani.
No, claro que no.
Pero, ¿cómo se veía usted? Bueno, después de tener un negocio, ahora soy nani, cuido niños.
¿Sabes qué? Creo que como yo, no fue algo que fue porque quebré en el negocio, uh-huh, o algo. Fue como una decisión tan...
Una pausa.
Sí, quise dar esa pausa y fue una experiencia... Porque vienes a este país y a veces no sabes ni en lo que vas a trabajar. O sea, de repente viéndome yo de nani, yo dije, wow, nunca me imaginé que iba a cuidar niños. ¡Claro!
Uno trabaja lo que le salga a uno.
Lo que le salga y siempre...
Y uno va a probar. Y si no le gusta, bueno, ya lo dejo y me busco otra cosa.
Otra cosa.
Así de simple.
Así es. Al final de muchas odiseas, de muchos problemas por la deportación, por todos esos... Uh-huh. Problemas que tuve para arreglar papeles, llegó el momento que arreglé mis papeles y pude viajar a Honduras.
Oh, fue a Honduras después de tantos años. ¿Cómo fue ese retorno a Honduras?
Fue, yo creo que la cosa más emocionante que me pudo haber pasado, porque pues, imagínate, después de tantos años.
¿Cuántos años pasaron?
Pasaron 8.
8 años.
8 años después fui a Honduras. A ver a mi hija.
Wow.
Que no había visto todo ese tiempo.
Ya tenía 10 añitos.
Así es. 12.
12.
12, porque ella tenía 2 años y medio. Ah, sí, perdón. Sí, 10. 10, disculpa. Fue después ella vino a los 12. Ella pudo venir cuando cumplió 12 años. Fue el encuentro con toda esa familia que uno no había vuelto a ver.
Uh-huh. Wow, increíble.
Sí, sí, iba en ese avión y yo decía, no puedo creer que después de que tuve hasta esa orden de deportación puedo entrar ahora a mi país legalmente con mi pasaporte. Uh-huh. Entonces, sí, todo había valido la pena, todo lo que había pasado.
Para usted, señora Luz, ¿ha valido la pena haber cruzado ese río con tanto sacrificio, en ese tráiler con tantas personas, arriesgando su vida? Porque no es fácil, es una, y hay que aclarar que es algo ilegal, pero bueno, mucha gente busca su manera de hacerlo, ¿no?
Por supuesto que ha valido la pena. Sacrificas muchas cosas, pues imagínate dejar a mi hija ya tan pequeña, pero ahora es una mujer de bien. Yo pude pagarle su carrera, ella estudió medicina en Honduras. Hemos hablado mucho ella nunca se sintió abandonada porque yo siempre estuve pendiente de presente. Uh-huh. Aún aquí tenemos 1,000 cartas que a veces yo me pongo a leerlas. Wow. y lloro.
Ella está en Honduras ahora.
Ella está en Honduras, viene pronto a visitarme.
Okay.
Pero sí, ella se decidió quedar en Honduras, aún cuando ella podía venir para acá, dijo, no mami, yo me quedo en Honduras, tengo 2 nietos.
Okay.
Pues ahora puedo viajar para Honduras cuando quiero.
Qué sabroso.
Sí.
Y después de cuidar a esos niños, ¿qué es lo nuevo que viene en la vida de la señora Luz? A darle otro toque diferente.
Sí, mira, cuando en uno de mis viajes a Honduras, me dicen, tengo varios tíos retirados, fueron maestros toda la vida y tenían su finca de café y eso. Y resulta que mi tío dice, mira Luz, para que te lleves del cafecito que yo produzco aquí, él lo tenía ya patentado y todo en Honduras. Y le digo, no tío, ¿sabe qué? No solo me voy a llevar una bolsita, yo voy a llevar y voy a ver si vendo café allá, ¿no? En Chicago, porque lo encontré que el café era buenísimo. Y pues yo traía el café y lo vendía entre mis amigos porque he sido buenísima para los negocios, negociante total. Y todo el mundo, qué rico este café, Luz, está buenísimo. Y una de esas noches, así acostada en mi cama, digo, ¿yo por qué no abro un café? Si tengo mis tíos que producen el café en Honduras, ¿por qué no traer café de allá?
Tengo lo más importante, la materia prima, el café.
Exacto. Y de ahí surgió esa idea de lo de abrir un café. Y bueno, resulta que comienzo en los planes de que iba a traer el café de Honduras. Bueno, yo siempre he sido de las que no soy muy buena planificando las cosas. Yo soy muy espontánea.
De ya para
y
allá.
Y a veces ya, o sea, ya se me ocurrió la idea, yo voy a comenzar a luchar por eso.
Bueno.
Sí, es un riesgo que tomas, pero soy muy así, ¿no? Y como, fíjate que este negocio que tengo ahora, nunca sentí como temor o qué estoy haciendo, en lo que me estoy metiendo. No, siempre fue como esa cuestión de, aún viéndome económicamente con poco dinero, porque para abrir un negocio se necesita un
permiso, un local.
Todo. Bueno, entonces yo planificando todo, consigo este local, todo se me dio porque igual yo soy cristiana y esta vez decidí así total, dije yo te dejo todo en tus manos, Señor, y que fluya, todo tiene que fluir si tú lo vas a permitir.
Si es para mí, es para
mí.
Si
es para mí, yo comencé a ahorrar mi dinerito y a sacar, a guardar y a guardar. Y cuando yo rento el local, este local, se viene la pandemia.
O sea que esto es nuevo.
Yo tengo 2 años con este café.
Wow.
Yo abrí en medio de la pandemia. Uh-huh. Estuve siete meses arreglándolo y eso. Se viene la pandemia y yo, oh my God, pagando renta, arreglando el local y tengo que abrir. No importa, tengo que abrir porque como de dónde saco, trabajando de nani todavía.
Okay.
Me venía por las noches a arreglar el local. Compraba cositas y iba metiendo en el local, cargaba en mi carro. Bueno, ahí hice.
Por cierto, está muy bonita la decoración.
Ah, muchas gracias, gracias.
Es muy acogedor el lugar donde estamos grabando ahora mismo.
Pero, ¿sabes, Dani?
Ajá.
Que creo que yo le puse tanto amor a este lugar que eso es lo que sientes cuando tú entras aquí. Sientes, todo el mundo me dice eso, se siente bien bonito entrar a este lugar.
Es como estar en una casa.
Sí, y entonces yo creo que fue tanto esfuerzo que le puse al lugar que eso lo dejé aquí.
Se cumplió este sueño de un nuevo emprendimiento, de hacer café. ¿Usted se veía?
¿En la vida? Nunca. Ni lo de ser nani, ni lo de ser tener un café, de ser barista ahora. Uh-huh. ¿Cómo traía el café de Honduras si estábamos en plena pandemia?
Sí, ¿cómo
entonces
hacía eso?
Hacer eso. Tú, cuando tú abres un café, tienes que tener un concepto bien claro, uh-huh, de lo que vas a formar, ¿no? Cuando abres, pues, cualquier negocio, creo. Entonces yo dije, quiero productos locales, porque pues ya no podía traer mi café de mi familia. Comencé a buscar el café que fueran de producto, de personas locales.
¿De aquí, de la ciudad de Chicago?
Del ciudad del Chicago y de acá, del área.
Del área.
Del área, sí. Los tés aquí son cerca. Uh-huh. Entonces dije, ¿con qué acompaño mi café? Alguien, bueno, te voy a decir la verdad, es una historia tan larga que yo sé que en
un
esto
pequeño
no
resumen.
Sí, resumen, porque no vamos a estar aquí todo el día hablando. Pero como yo todo lo había dejado en manos de Dios, se me apareció un chico que había tenido un café en Colombia por 8 años, que estaba buscando un apartamentito. Uh-huh. Una amiga me dice, fíjate que tengo un amigo, en ese proceso yo ya de pensando de que iba a abrir el café, uh-huh, tengo un amigo, dice que está buscando un apartamento, y fíjate, Luz, dice que sería tu inquilino perfecto, porque yo tengo un pequeño apartamento en mi casa, sería el perfecto inquilino para ti, dice, porque él tuvo un café en Colombia y él te puede dar muchas ideas. Se muda el señor,
okay,
me comienza a dar muchas ideas. No, Luz, este es el café, él me ayudó a escoger el café, esta máquina es la mejor que puedes, o sea, todo se fue dando de una forma ¿cómo
mágica,
te puedes
decir?
Sí, lo mágica, podemos decir, uh-huh, pero yo pensando, ¿verdad?, de que como yo todo lo había dejado en manos de Dios y que todo fluyera, así se fue dando este lugar.
Fluyó de la mejor manera.
Uh-huh. Todo se dio, abrí en el tiempo perfecto. ¿Sabes por qué? En medio de la pandemia no habían lugares abiertos. Y yo no había, casi todos los lugares estaban cerrados. Uh-huh. Yo abro el café y esto ha sido un boom.
Wow.
Esto aquí se llenaba increíble desde el día que abrí.
Por cierto, gracias por el café, muy rico.
No, gracias a ti, Dani, por estar aquí escuchando mi historia.
Así es, qué interesante. Y a las personas,
todas las
que están
personas
bien
que están
en sintonía.
Sí.
Y abre el local en plena pandemia.
Sí.
Un mundo paralizado completamente y usted luchando.
Sí, y la gente decía, gracias por haber abierto este café. Fue lo más increíble que se te ocurrió. Todos los lugares cerrados y tú...
Había mucho pánico, mucho
claro,
miedo.
Claro, claro. Uh-huh. Y entonces, ay, esta parte es muy importante, creo que yo la mencione. Entonces, uh-huh, cuando este amigo comienza a ayudarme a hacer todo lo de verdad, me dice, mira, Leo, fíjate, Eduardo, él se llama así, que yo quisiera acompañar el cafecito con unas empanadas. Uh-huh. Y me dice, tengo la persona que te puede hacer las empanadas. Y él había guardado una tarjetita de un lugar que había ido como a un pequeño mercadito, y estaba, okay, un muchacho emigrante que había comenzado a vender sus empanadas en las lavanderías. Y bueno, la cuestión es que me contacta con el muchacho, voy y le digo, mira, me dio a probar las empanadas, y le dije, aquí estamos. Y esa es la idea, ayudarnos, ¿no? Personas
café emigran, más empanadas.
Las empanadas, uh-huh, que también eran un boom porque son empanadas al horno.
Qué rico.
Llama esa la atención porque son así sabores, ¿qué te puedo decir? Exóticos, diría yo, porque son que
grasa.
de mole, de rajas, con no sé qué, y eso la gente aquí le ha fascinado.
Ya me provocó una.
Claro que te puedes comer una, dos, las que quieras. Sí, riquísima. Gracias. Te digo que es como la combinación perfecta, uh-huh, y él, el muchacho, ese tiempo, por en medio de la pandemia, imagínate en qué situación estaba él. Y yo comienzo a vender bandejas de empanadas aquí, y le se ha dado él ese levantón también. Entonces, apoyándonos, y hasta la fecha nos apoyamos en todo, compartimos ideas, y él me dice, Luz, imagínate cómo también a mí, yo en medio de la pandemia, ¿cómo creció?
¿Cómo crecieron juntos?
Exacto.
Es increíble, y cómo todo fluyó de una manera tan natural y con la fe de Dios siempre.
Así es.
¿Cuál es el secreto, señora Luz?
El secreto es tener confianza en ti mismo, y tener siempre tener bien claro lo que a qué veniste a este país, qué es lo que siempre pensar en que venimos con nuestros sueños y que no podemos dejarnos caer, y que al contrario, aquí es que por lo mismo que somos emigrantes, tenemos que venir a luchar y concentrarnos en lo que queremos, no quitar el dedo del renglón. Y te voy a decir otra cosa, creo que es muy importante compartir y servir a los demás.
No ser egoísta.
No ser egoísta, para mí eso es algo muy, muy importante. Y luchar siempre por lo que quieres.
Es así, y ve dónde está usted ahora mismo en este café, en un ambiente tan agradable, lleno de paz, acogedor.
Gracias, gracias.
Y cómo se ve usted, wow, ya lo logré, tengo un café en medio de una pandemia. ¿Cómo se ve luz ahora mismo?
Fíjate que cuando tú logras cosas, si has sido, yo de repente, pues creo que todos tenemos inseguridades. Uh-huh. Me he vuelto una persona más segura de mí misma. Feliz, porque en este momento yo estoy sola, no tengo pareja,
solterita.
No tengo nada, solterita.
Pero no estás buscando nada por ahí,
no, porque
no tienes Tinder, nada
no,
de eso.
No, fíjate que estoy tan feliz sola, porque he logrado mis sueños. Y fíjate que inclusive hablo con mis hermanas y me dice, Luz, te vemos como en lo que tú realmente quieres hacer.
Luz.
Esta es Luz, la que nosotros hemos querido ver siempre, me ven como llena de mucha tranquilidad, mucha paz. Amo tanto este café que me levanto todas las mañanas, porque me levanto tempranito, como ustedes saben, la hora del café es bien temprano.
La primera hora,
pero con tanto entusiasmo, porque es como que cuando tú luchas por lo que quieres y lo logras, es como wow.
Esto es lo que yo quería.
Esto es lo que quería realmente. He hecho tantas cosas, he trabajado de tantas cosas y llegar a lo que realmente quería hacer, que me siento muy satisfecha, con mucha satisfacción.
Señora Luz, muchísimas gracias por estar aquí. Yo la felicito porque ha luchado muchísimo y siempre en esta entrevista ha demostrado mantener una constancia desde ese día que salió de su país, desde El Progreso, desde Honduras, hace 31 años. Y ahora mismo está aquí en este café y bueno, luchando cada día. Así levantándose es. Tan temprano para servir ese cafecito tan rico, ese black coffee
que tanto
amo también. Sí, yo sí. Soy tan fanático del café. Sí. Y de verdad que es interesante escuchar cada historia porque sé que muchas personas se están inspirando
y eso
a
es
seguir
lo que
adelante.
Quisiera.
Es lo que uno quiere, que cada historia inspire a cualquiera y bueno, si no es un café, puede ser un restaurante.
Así es,
lo que usted quiera, de verdad, si uno trabaja constantemente, uno lo puede lograr.
Así es. Y eso es el consejo que yo les doy a todas las personas que están con ese sueño de emprender negocio, es no importa, comienza poquito, pero hazlo con entusiasmo, no pierdas esa ganas de luchar por lo que tú quieres hacer.
Así
y
es.
Lo podemos lograr. Somos emigrantes, pero lo podemos lograr.
Y todas las personas que están escuchando este podcast y están aquí en el norte de Chicago, en el área de Logan Square, pueden visitar el café de la señora Luz. La dirección exacta, teléfono, redes sociales.
La dirección del café es 3304 West Fullerton Avenue. El nombre del café, Melate Coffee Shop. Y el teléfono es 773-661-2283. Están todos cordialmente invitados
a probar un rico café y unas empanaditas. Muchísimas gracias, señora Luz, que le vaya muy bien.
Gracias.
Como siempre, que tenga éxito tras éxito, porque esa es la idea, crecer cada día y ofrecer, bueno, muchas oportunidades, porque sé que aquí también están otros chicos trabajando y sí. Es una fuente de empleo, de verdad.
Así es.
Es un orgullo como latino que cada día estemos creciendo, como debe ser.
Gracias, Dani, por invitarme a tu programa.
De nada. A ustedes gracias por la sintonía. Nos encontramos en el próximo episodio. El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.